Ok. ¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es una emisión especial, además, post-Fiestas Patrias, post-mensaje del Presidente de la República, pero también deliberadamente con el propósito de analizar no solo lo que se dijo el 28 de julio, lo que el presidente dijo, sino la dinámica política del año político, digamos, que ha culminado, que como todos los años culmina el 28 de julio y empieza otro periodo. Estamos entrando ya al cuarto año del gobierno, de como para evaluar no solo lo que se dijo ese día, sino todo lo que ha venido pasando en estos tres años. Para hablar de ese tema, estamos acá con Nelson Manrique, profesor de la Pontificia Universidad Católica, de esta casa de estudios. Nelson, bienvenido a Tiempo Global. Y también con Juan Carlos Tafur, periodista y director de Exitosa Diario. Bienvenidos ambos a este programa especial, gracias por estar acá. Y vamos a tratar de hacer una radiografía mínima de lo que ha dicho el presidente y lo que ha venido pasando en este año e incluso en los años anteriores. Yo quisiera empezar por una cosa de coyuntura y luego vamos al mensaje. ¿Qué les parece esta declaración de la Cancillería sobre lo que ocurra en la Franja de Gaza, que ha ocasionado una reacción ya de la embajada israelí? Normalmente el Perú no se metía en este tema y de pronto ahora sale con este comunicado que ha causado una reacción un poco ríspida, no excesiva como la que se tuvo con Brasil, pero entrando por el tema de la política exterior, ¿por qué no tendría que meterse en esto, no? Cuando antes nunca lo había hecho. ¿La situación lo amerita o es el signo político distinto de este gobierno que lo llama a pronunciarse sobre un tema como este?
Bueno, ¿qué tal, Nelson? Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
En principio, a mí me queda claro que lo que haga o no haga Perú respecto a Israel impacta poco o nada en la situación del Medio Oriente. En esa medida, yo interpretaría lo que se ha hecho como un gesto de política exterior en general. Y en esa medida, la postura, si no pro-palestina, que no llegue a serlo, distante de Israel, yo sí creo que marca bien, y marca bien la cancha respecto de los choques hegemónicos que hay en este momento en el mundo. Ya creo que es evidente que la hegemonía norteamericana está en declive, y en esa medida, si no es necesario, se exige de parte de políticas exteriores secundarias como la peruana, ubicarse correctamente en ese nuevo mundo, en esa nueva correlación global. Y en esa medida yo creo que marcar distancia de Israel y Estados Unidos me parece bien. Y sobre todo porque en este caso la causa lo amerita. Pero más allá de eso, reitero, porque repito, no va a tener ningún efecto real ni en Israel ni en el Medio Oriente, si nos coloca en el sitio preciso, alineados con una política exterior regional, junto con Chile, con Brasil, que son países que tampoco tienen una tradición de intervención o de pronunciamiento sobre hechos tan distantes de ellos como el conflicto en el Medio Oriente, ¿no?
Nelson, ¿esto marca un giro también con respecto a los gobiernos anteriores?
Me parece que sí. Estoy tratando de pensar cuál sería la posición de la Cancillería si estuviese el Lian Carp en Palacio Gobierno, ¿no?
Bueno, de hecho, en ese periodo no hubo ningún gesto de ese tipo, ¿no?
Por supuesto. Pero otro lado me parece muy importante porque supone una ruptura dentro de la diplomática en que el Perú estaba invariablemente alineado con Colombia y con Chile y México, pero alineado con los Estados Unidos. El hecho de que se haya dado este pronunciamiento, que ha coordinado con la Cancillería de Chile, que los dos se refieran a graves violaciones de los derechos humanos, de derechos de gentes, creo que marca un distanciamiento con relación al alineamiento incondicional que ha habido hasta acá con Chile, ¿no? Y yo sí pienso que esto puede tener impacto en términos de que es parte de un movimiento general que está sucediendo en América Latina.
Sí, es interesante lo que dice Juan Carlos, ¿no? Porque, claro, hay un reposicionamiento a nivel global y un reposicionamiento en la región. Y creo que el incidente que hubo con Brasil, cuando Brasil es el primero que llama a consultar al embajador, pone un poco la pelota en la cancha y me parece que hubiéramos quedado descolocados, ¿no? Si es que no.
Claro, y me parece importante también, llama la atención sobre la respuesta de la embajada israelí, en que una de las primeras cosas que recuerdan son las importantes inversiones israelíes en el Perú, ¿no? Bueno, creo que eso no puede medirse por cuánto han invertido o cuánto no han invertido. No hay un problema de derechos humanos, hay un problema de principio, y ese argumento me parece simplemente fuera de lugar, lamentable. Y diplomáticamente, una metida de pata.
Ahora, vamos al mensaje haciendo poniendo la pelota en otra esquina de la caja de conversación, ¿no? Énfasis principal del mensaje del 28 de julio era, o aparentemente fue, la educación, ¿no? 4.500 millones de soles más de inversión. procurar que los alumnos terminen terminen sabiendo inglés, o por lo menos en un nivel inglés aceptable, nuevos nombramientos de profesores, ¿no? Colegios, más colegios, ya no llamados emblemáticos, pero esos colegios de alto nivel, ¿no? Juan Carlos, ¿esto tú crees que va, apunta bien en ese reclamo tan popular, tan reiterado por parte de la gente, de los intelectuales, los políticos, sobre la necesidad de reformar la educación?
Yo creo que hubiese sido un extraordinario discurso si lo hubiese dado en el primer mensaje presidencial, el 28 de julio del 2011. Hoy en día yo creo que ya no es pertinente, porque además no ha hecho un balance correcto ni puntual de lo que se ha avanzado en estos 3 años. Más allá de que sea mucho o poco, yo creo que el tema educativo ha sido o es donde mejor le va al gobierno. Sin embargo, en el sector, lo que Ollanta Humala ha hecho, sobre todo un listado de promesas y propósitos, pero no se ha visto. Yo no sé si, por ejemplo, los términos técnicos de la educación han mejorado o han empeorado, si los niveles de aprendizaje se han medido en este lapso, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esa medida hay más cosas pendientes que realizadas, y se entiende que Ollanta Humala por eso haya puesto el énfasis en lo que va a venir. Pero en general yo sí creo, para mí por lo menos, ha sido un discurso decepcionante. Yo creo que ya lo único bueno del discurso, creo yo, en términos políticos, es que define cuál es su eje político, y ya está más claro que nunca. O sea, él ya...
¿Dónde está su eje político, según tu punto de vista?
Yo creo que él entró como, si lo he dicho, él entró como Velasco y ya terminó como Morales Bermúdez. Es curiosa la migración hacia quien traicionó a su inicial ídolo, que era, y paradigma, que era Velasco Alvarado. Y ese es el gobierno, un gobierno de centro derecha, conservador y punto. Ahí se va a quedar. Para mí la gran decepción es que inclusive yo hubiese preferido algo más reformista, sea de cualquier orilla ideológica, porque para ser de derecha media tinta, pues hay mil opciones distintas. O sea, y mejores. O sea, para ser de derecha como es Ollanta Humala, prefiero Fujimori. O prefiero Alan García.
Nelson, ¿tú crees, como Juan Carlos, que hay un cambio de guardia, hablando en términos incluso aludiendo a la condición de militar del presidente o de ex militar?
Coincido con Juan Carlos en que ya pasó el tren de las 3 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú tienes un tiempo para impulsar iniciativas que vas a desarrollar en los años siguientes. Pero este discurso tiene un horizonte de un año, y ya el último año no hay decisión que valga, porque estamos en la transición a un nuevo gobierno, ¿no? En buena medida veo una insistencia sobre lo cuantitativo, ¿no? Y en dos sectores de demandas básicas, que son educación y salud, ¿no? Pero es, metemos más plata, no hay un cambio, no hay un diagnóstico que diga esto hay que cambiarlo, este es el camino que vamos a seguir, ¿no? Pues, ¿no? Cuantitativo, ¿no?
Claro, y se siente esto, el énfasis en invertir tanto en educación, sobre todo en educación, ¿no? ¿Hubiera sido mejor que tenga una palabra sobre los contenidos educativos?
Y no solo sobre los contenidos, ¿eh? Yo repito, en donde mejor le está yendo al gobierno es en educación, y ahí le está yendo más o menos nomás. O sea, yo creo que en el resto de sectores no se ha hecho mucho. Yo sí esperaba un discurso, el énfasis me parece bien, pero yo esperaba un discurso, por ejemplo, en términos de la salir del problema económico, mucho más centrado en devolver liquidez a la economía vía una reducción del peso impositivo del Estado. Pero acá ha optado por una estrategia de mayor gasto social, que a la postre en términos macroeconómicos puede tener el mismo impacto. Quitar impuestos o aumentar gasto puede inyectar la misma cantidad de liquidez en la economía, que es lo que se requiere para salir de este bache recesivo internacional. Pero no hay, nuestro colega Juan de la Puente ha criticado a quienes esperábamos sorpresas en este mensaje. Yo no esperaba sorpresas, pero sí esperaba que me entusiasme, pues, por lo menos. Yo sí creo, coincido con él, este era el último año en el cual podía anunciar algo que marcarse, si no un golpe de timón, por lo menos un horizonte de acá al final de su mandato. Y no lo ha hecho. No genera ninguna toma de posición en un montón de otros temas que eran tan o más importantes que salud y educación. Yo en esa medida yo sí creo que ha sido bastante decepcionante, conforme con lo que es la línea del gobierno, una línea bastante mediocre, una derecha conservadora media tinta que no va a conducir a nada, ningún cambio sustantivo, ninguna reforma estructural, ¿no?
Esto no es una sorpresa, pero sí es algo que está necesariamente se tenía que hacer. Pero vamos a tener un pequeño corte de 2 minutos y volvemos con Tiempo Global en este especial post Fiestas Patrias.
Esto es Zona PUC. Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Mira tú, muévete, muévete.
Ey, tú.
¿Quién? Yo.
No hagas tanta bulla. ¿Adelantas algo con eso?
Una ciudad limpia.
Limpia también de ruidos.
No es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y la cura que
yo me estoy buscando. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
Dateros en Zona Puc.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
¿Y? ¿Encontraron lo que les pedí?
No, padrino.
Ninguna emisora da con Zona PUC.
Muchachos, me han roto el corazón. Zona PUC se escucha solo por internet.
¡Ah! Es una radio por internet.
Escucha Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Estamos acá en este especial de Tiempo Global sobre el mensaje presidencial, sobre la evaluación política del gobierno de Iván Dumala hasta este momento, ya al final de su tercer año. Y conversamos para eso con Juan Carlos Zafur, director de Exitosa Diario, y con Nelson Manrique, profesor de acá, de esta casa de estudios, de la Pontificia Universidad Católica. Nelson, ¿coincides con Juan Carlos en ese adjetivo decepcionante por lo que... tanto por lo que dijo como por lo que no dijo el presidente en el mensaje presidencial?
No, porque era lo que esperaba, sinceramente.
O sea, tú ya estabas decepcionado.
Estaba decepcionado de antes, ¿no? Y me parece importante por el contexto en el que se daba esto, ¿no? Esto, una tremenda crisis al interior del partido de gobierno, un interrogante sobre qué va a pasar con el nacionalismo en los dos próximos años, ¿no? Porque me parecía que si alguien tenía que era figura presidencial era Marisol Espinosa. Eso ha sido quemado. Leo que algunos comentaristas ven como posible candidata presidencial a Ana Jara, pero no sé, le veo tanta simpatía como a Mercedes Cabanillas, ¿no? No creo que tenga mucho más arrastre que el que ella tuvo en 1995, ¿no? Por otro lado, están los problemas de corrupción tremendos. Hay mil problemas, esta es una coyuntura muy cargada. Y tenemos un discurso político-administrativo, ¿no? Conjunto de medidas, que quizá, yo creo que hubiese dormido a los suizos. Así que...
No. A ver, comentando esto que hace un momento estábamos viendo fuera del aire, ¿no? Sobre los énfasis en el discurso, las palabras que se han repetido o no se han repetido. ¿Corrupción fue una palabra frecuente, Juan Carlos?
No, ni la ha usado y hay varios casos. Primero,
la ha usado, pero en un contexto, para dar una idea de la tónica, ¿no? Esto ha hablado de, vamos a someter a consulta la imprescriptibilidad de el delito de corrupción, a consulta. Ni siquiera vas a presentarle la propuesta o esto hay que hacer, no, nada.
¿Esa es una ausencia también entonces?
Sí, claro, porque además tenía varias papas calientes alrededor suyo, ¿eh?
López Meneses,
el propio caso Orellana, los gobiernos regionales. O sea, hay varios. El tema de la corrupción yo creo que como nunca en los últimos años ha estado presente en la agenda periodística de estos últimos meses. No ha habido absolutamente nada. Igual que no ha habido casi nada de seguridad, no ha habido casi nada de regionalización, salvo lo del canon, que lejos de ser una solución parece que va a generar mil problemas, ¿eh? Yo creo que se va a repetir en términos regionales. Yo honestamente era un convencido de que en octubre de este año el Perú reafirmaba su proceso, a mi juicio, irreversible de derechización. y que esto se iba a reflejar en casi todas las regiones del Perú, incluidas aquellas consideradas bastiones de la izquierda como Cajamarca. Yo creo que lo que va a ocurrir gracias a la adhesión política del gobierno, como ocurrió con Alan García y como ocurrió con Toledo, que ante el vacío del poder central, los poderes locales se desatan, vamos a revertir esa tendencia que yo creía francamente irreversible. Y si a esto le sumamos el combustible de la redistribución del canon, mira, las candidaturas radicales van a recibir con alborozo que el gobierno lance propuestas para quitarles o aumentarles canon a algunas regiones y a otras no. Entonces, exacerba un proceso que ya de por sí, y estamos viendo algunas candidaturas como la de Adubiri, como la del Waldo Ríos, etcétera,
que regalan plata, literalmente,
sí,
¿no?
Sí, y que son ya abiertamente antisistema administrativo y pueden generar problemas en la gobernabilidad general del Perú. Entonces el gobierno se ha dedicado a abrir flancos por todo lado. Ya su propia casa es un alboroto. No ha logrado ni siquiera controlar su bancada. 2-4 premiers en un año. O sea, el 28 de julio del último año habló un premier, de ahí han venido 2 más y este es el tercero después de ese. O sea, 4 en un año.
Esa fragilidad, Nelson, del aparato político del gobierno, si es que se puede llamar así, está causando esta dinámica política, vamos a decir, perversa, que hace que aparezcan focos de corrupción en distintas partes del país. La descentralización, por ejemplo, no ha sido mencionada tampoco, ¿no?
Así es. Y si tú cruzas descentralización y corrupción, tienes uno de los nudos fundamentales de la crisis en este momento, ¿no? 16 presidentes regionales acusados de corrupción, 4 en prisión o perseguidos, danza de cientos de millones, pero además con estructuras, con redes de corrupción que llega al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la policía. Es una cosa tremenda, gorda, y que aparentemente para el presidente no existe, ¿no? En un discurso que digo es una rendición de cuentas administrativa y no aborda los temas de fondo de la coyuntura y de lo que se debe esperar para los próximos años.
Y por añadidura tiene un ministro del interior particularmente histriónico, ¿verdad?
Ahí me parece importante, y quisiera entrar al tema de derechos humanos, ¿no? Simplemente se ha dicho que se va a incrementar la cantidad para reparaciones. No se ha hablado nada sobre reparaciones individuales. Parece que se va a continuar con lo mismo, es decir, dar obras que el Estado tiene que hacer de todas maneras y decir que eso es la reparación, ¿no? Pero además, ya creo que antes del discurso estaba dicho el programa del gobierno cuando se decide nombrar de ministro a un señor que está acusado de violación de derechos humanos y que se hace popular anunciando que les va a reventar la cabeza a patadas a los ladrones, ¿no? Ese es, creo que es la verdadera proclama de cómo entiende el gobierno el problema de los derechos humanos.
Hay un grave retroceso.
¿Qué piensa de eso?
El tema de derechos humanos en el Perú. Yo creo que, por eso repito que es lamentable. Yo saludo la derechización de Humala, pero pudo haber sido pues una derecha moderna, liberal. Y en el tema de los derechos humanos es la muestra más clara y evidente de cuál es el camino que él ha elegido. Y lo vemos en todo ámbito, ¿no? Inclusive en el lugar de la memoria, que yo lamento, no sé, ojalá me desmientan y no me den la razón, va a terminar siendo un monumento, un sainete a la impunidad, no metiendo el dedo en ninguna llaga, y yo creo que ahí hay mano del gobierno tratando o velando porque ese lugar no conmueva a nadie, ¿no?
Primera vez no rasque donde pica.
Exacto, primera vez que venía un lugar de la memoria que no, nadie sale horrorizado ni ve el horror. Entonces, que hagan otra cosa, pues que hagan un vernizaje con actos culturales alusivos a lo que ocurrió hace 20 años, pero que no lo muestren. Y a eso, lamentablemente, eso que está ocurriendo en el lugar de la memoria, para mí es el símbolo perfecto de lo que en general el gobierno entiende por derechos humanos. Entonces, el evidente choque que hay entre la designación de Urresti con una política cabal de derechos humanos casi no requiere argumento, ¿no? O sea, no hay forma de defender la designación de alguien acusado de crímenes de esa magnitud. Y Ollantumala, bueno, él habla pues de capitán a capitán, ¿no? De Carlos a, no me recuerdo el seudónimo que tenía Urresti en la zona de emergencia, y se deben entender tal cual. Ahora, Ollantumala, antes de ser presidente de la República, ya emitía algunos comentarios en privado que dejaban entrever que él tenía una visión bastante distinta del tema de derechos humanos. O sea, según me cuenta, yo no lo he escuchado personalmente, varias veces cuando se mencionaba el tema de Fujimori, por ejemplo, y la acusación de ser autor mediato de violación de derechos humanos.
Otra distancia, ¿no?
Según muchos, él decía, pero yo no entiendo eso, si yo he sido autor inmediato por él. Entonces, que a él le parecía algo extraño que se le pudiese juzgar a un expresidente por ese tipo de hechos. O sea, no tenía clara conciencia de la magnitud y la importancia de esta política a nivel de gobierno. y lo está reflejando en su propia gestión. O sea, ya dejó de lado cualquier pretensión progresista y está claramente encaminado a una
posición. ¿Ustedes dirían que la presencia de un ministro como Urresti y la manera como se está manejando, algo teatralmente, para, a mi juicio, ¿no?, el problema de la seguridad ciudadana, es una consecuencia de esto también, de esta visión de las cosas?
Hay una mezcla de necesidad de encarar un problema, ¿no?, que es sentido, el problema de la seguridad es un tema top en la agenda ciudadana, ¿no? Sin encarar, sin hacer las reformas de fondo, ¿no? Es decir, no hay manera de solucionar el problema de la seguridad si no encaras el problema de la corrupción policial.
Nuevamente la corrupción,
pero ese es el,
¿no?,
camino difícil. Claro, la reforma, se inició la reforma policial, la reforma de las Fuerzas Armadas, eso fue abandonado. El camino fácil es conseguir a alguien pues que se comunique bien, que se mueva en los medios. Pero
que salga todos los días y diga, estos son los logros.
Claro, es decir, 10 o 20 celulares que mostrar cada semana. Bueno, eso es lo que el gobierno propone en términos de solución de un problema fundamental. Me parece que es una tomadera de pelo, ¿no?
Y más marcha y contramarcha, ¿no? O sea, entre Albaño y Urresti no hay nada en común. Nada, igual que entre Valdés y...
Como de blanco a negro, ¿no?
Claro, o sea, claro, a mi juicio, claro, es verdad. Es como si a ti te decían, mira, esta es la peor clase del Colegio Militar Leoncio Prado, están todos los peores alumnos. Necesito un profesor que controle eso. O sea, no lo pones a Albán tampoco, pues. O sea, tú lo pones al frente a Walter Albán y pues todo el mundo se le pasa por encima. Pero Urresti no es la solución, porque Urresti lo están poniendo no a esa clase, sino a la clase de nosotros. Uh-huh. Están poniendo un profesor requerido para otras circunstancias. Él está bien para director de cuartel, digamos, ¿no? Pero para ministro del Interior, que tiene que establecer políticas de Estado de seguridad. Pero es también cabal muestra de cómo el gobierno entiende las cosas a cortísimo plazo y con marchas y contramarchas de un año a otro.
Les dejo a ambos una pregunta antes de irnos al corte. Tratemos de entender por qué y cómo, ¿no?, la dinámica política al interior del nacionalismo, que ha tenido episodios un poco penosos en los últimos días, influye en este panorama, ¿no? Porque si no hay un aparato político sólido, pareciera lógico que se dé esta suerte de rumbo nebuloso. Volvemos en breve con este especial de Tiempo Global sobre el mensaje de Fiestas Patrias y la evaluación del gobierno de Ollantumala hasta el tercer año.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones.
Oye, pero no sería mejor si... No quiero tus flores, tus bombones, solo quiero que escuches mis canciones.
Métele hip hop peruano a tu vida, con Perú Hop.
¿Te gustan las historias de terror y suspenso?
¿Has sido testigo de un evento paranormal?
¿Crees en la vida en otros planetas?
No te pierdas los viernes de suspenso, de 6 a 8 por Zona Puc.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona Puc!
¡Unamos!
¡Mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Bien amigos, seguimos acá en este especial de Fiestas Patrias, Tiempo Global, para analizar el mensaje del presidente Ollantumala y su gobierno hasta el tercer año, que está culminando, ya está empezando en realidad el cuarto año, como han dicho nuestros amigos Nelson Manrique y Juan Carlos Zafur. Estamos ya prácticamente en el rush final, ¿no? Yo quería plantearles algo para que generemos unos comentarios sobre esto, ¿no? Todo esto, esta secuencia casi de telenovela política en el nacionalismo, ¿no? Marisol Espinosa, Ana Jara, Ana María Solórzano, un grupo disidente de 6 parlamentarios que ni siquiera vota por otra opción, sino vota en blanco. La pregunta que yo me hago, ¿el nacionalismo es un partido? ¿Es un intento de partido? ¿Es nuevamente otro grupo de amigos en torno a una figura política? ¿Y por eso se comporta de esa manera? ¿Y por eso eso tiene consecuencias en la escena oficial y en la escena de gobierno?
En general, la situación institucional en el Perú atenta contra la estabilidad de los partidos. Es un permanente dren para cualquier intento de consolidar instituciones. Eso en general, para todas las agrupaciones. Salvo el APRA, todas han sufrido mella en esta... Perú Posible se ha ido en 2. Tiene exactamente la mitad de congresistas que
tenía. Incluso el APRA ha tenido problemas, ¿no?
Hasta el APRA incluso ha tenido problemas. Pero en principio, o en particular, la situación del nacionalismo es obra y gracia directa, creo, de Nadine Heredia. Ella tuvo una participación importante al inicio del gobierno, efectiva además, logró sacar a la izquierda del entorno de Ollanta Humala, logró sacar al nacionalismo y logró retirar sobre todo a los locos Adams, que eran la familia de Ollanta Humala. Los apartó por completo. Y yo creo que a partir de eso ella se ha sentido o se ha creído, le han hecho creer que es una estratega brillante, capaz de establecer jugadas o subterfugios políticos, conocedora, como supuestamente le han dicho que es, de todas las pulsiones y tensiones que fluyen por debajo de del país y de la sociedad. Y en el último año hemos visto que todo lo que ella ha hecho ha conducido a un desastre.
Pero además se ha puesto demasiado en evidencia, ¿no?
Así es, o sea, es tan evidente que ella es y no se encarga en disimularlo. Además aparece en todas las fotos, está presente en cualquier... Ella quiere que sepan que es ella la que mueve y corta la torta en el gobierno. Pero lo hace mal. O sea, en los últimos 3 meses ha generado 2 crisis ministeriales. Ha generado la partición de su bancada y la crisis interna del nacionalismo, ya deterioró por completo las relaciones políticas con otras agrupaciones. Entonces, ¿dónde está la brillantez de esa estrategia? En ningún lado.
Nelson,
yo diría que lo que es más grave es que uno de los problemas también que eran vistos como fundamentales era la carencia del liderazgo de el presidente. De este lance creo que la imagen de Ollanta Humala sale aún más deteriorado. Hay un cierto matiz que creo que en términos de formas trataba de introducir una diferencia, y es Nadine Heredia llegando por su cuenta con sus hijos, situándose en un palco, no al costado de él como habitualmente lo hacen, ¿no? Pero en el contexto en que de lo que se trata es de que Nadine Heredia impone su voluntad en términos de quién va a la... al premierato
o a la presidencia del parlamento,
a la presidencia, ¿no? De sí, ambas cosas, ¿no? Esto creo que la imagen de Ollanta Humala queda mucho más magullada, ¿no? Y bueno, hay una involución del nacionalismo. Ya a este momento ya no tiene la mayoría, está empatado con el fujimorismo, ¿no? Pero además con un profundo descontento interno. Hay que recordar que de una bancada de 45-22 habían votado porque la candidata fuese Marisol Espinosa. El desplante que ha hecho Ollanta Humala a Marisol Espinosa al momento de bajar del estrado también es representativo de tensiones que ponen en una situación de precariedad en un momento que es particularmente difícil, ¿no?
A mí también me sorprendió incluso que el presidente públicamente diga, yo le he dicho que no debe ser. Claro. Una falta de prudencia política. Ahora, ¿qué está pensando el nacionalismo, el frente de gobierno con miras al 2016? ¿Ha tirado la esponja? ¿Esto qué significa? ¿No se va a
presentar? Y en un momento en que muchos comentaristas apuntan, y eso se está convirtiendo en un sentido común, que a Ollanta Humala le espera una mega comisión. Ya la mega comisión adquiere un estatuto jurídico más allá de los personajes, es decir, Alan García, se supone que el próximo presidente, Ollanta Humala, debe tener su mega comisión y los que vengan adelante también. Supongo que habrá que incorporarla constitucionalmente, ¿no?
Pero, ahora, una suerte de juicio y residencia.
¿Ustedes creen
que...? No estaría mal, como juicio y residencia.
Sí. Ahora, tampoco, digamos, es una cosa curiosa, ¿no? Pero si uno miraba el gobierno del APRA, por ejemplo, tenías un gran caso como el Petroaudios, ¿no? Pero en este gobierno no parece haber un gran caso de corrupción, pero sí parece haber una lineidad en relación con una serie de casitos.
Claro, ¿no? Un caso menor en comparación al de los Petroaudios, como fue el caso López Meneses, se tiró abajo a medio gabinete. Uh-huh. O sea, ya de por sí eso te demuestra la debilidad institucional del gobierno.
Nunca se aclaró.
Nunca se aclaró. Hay varios rumores flotando aún en el ambiente periodístico, si había, no sé, desde faldas hasta oro, digamos. Los rumores van a todo tipo de versiones. Pero lo cierto es que, siendo una crisis de mediana intensidad, se tiró abajo medio gabinete. Uh-huh. O sea, lo cual ya era muestra flagrante la debilidad institucional del régimen. Yo no veo...
Y teniendo 11 veces más parlamentarios que el APRA, por ejemplo. Así los es. 4 del APRA los ponen de vuelta y media. La mediocridad y la bancada nacionalista es...
Y yo creo increíble. Que la mentada candidatura de Nadine Heredia no va a ser producto de una estrategia maquiavélica. Va a ser producto de la desesperación por no saber qué hacer para sobrevivir el 2016. Porque no le está quedando ninguna carta. Las pocas que tenían, que eran Marisol Espinosa o la propia Ana Jara, va a sufrir el desgaste de la gestión. Y el candidato de tapa podría ser producto de una alianza que podría ser Alejandro Toledo. Uh-huh. Si Alejandro Toledo no estuviese quemado y desprestigiado como lo está, fácilmente podría haber sido el candidato de la alianza oficialista y figurar con el respaldo del gobierno, pero con los pergaminos de ser alguien que está fuera del mismo. Pero hasta esa podría estar deteriorada, está venida menos.
Eso está más difícil que ver a Gisela casándose otra vez, ¿no?
No, sí. O sea, yo por eso creo que la candidatura de Nadine va a terminar cayendo por su propio peso, dicho sea literalmente. No les va a quedar otra opción.
¿Tú crees que se va a lanzar Nadine Heredia?
Yo hasta hace 2 meses juraba que no iba a ser así. Yo creo que la política se tiene que evaluar como la hidráulica, digamos. Es un tema de pesos, contrapesos, flujos.
Va a terminar
trasvasándose hacia esa... No le va a quedar otra para poder subsistir en el tiempo.
Ahora, no sé si consciente o inconscientemente, pero se mueve el nacionalismo como si esa fuese su carta, ¿no? De otra manera, no entiendes que no haya ninguna providencia tomada en función de qué hacemos para el 2016.
Sí, hay un discurso.
¿De qué mera manera garantizamos tener una locomotora que arrastre un mínimo de parlamentarios?
Y no habían tomado, de hecho, ya abdicó de la política.
Y que amortigue la posible megacomisión, ¿no es cierto?
Así es.
Ahora, les planteo un tema que confieso que es mi cosecha, pero creo que es un tema interesante y también ignorado en el discurso, a pesar de un cierto tumulto reciente en relación con el Ministerio del Ambiente, ¿no? No se mencionó para nada la COP, la Conferencia del Clima en Lima, ¿no? Tampoco hubo ninguna mención, por lo menos resaltable, sobre el tema ambiental, tampoco sobre los pueblos indígenas. ¿Por qué ese silencio? ¿Es porque este llamado paquetazo ambiental influyó demasiado? ¿Es porque simplemente el tema no interesa?
Diría que tiene que ver con lo que es la viga maestra, aparentemente, que sigue siendo el pensamiento Castilla, ¿no? Es decir, estamos en una coyuntura en que, discrepo con que esto sea una crisis coyuntural en términos de unos años, sí, ¿no? Pero no un bache que se va a superar en un año o dos. De las materias primas, según todos los especialistas, tira para largo, y por lo tanto habría que diseñar el esquema de cómo moverse económicamente en un escenario que va a ser nuevo, que se está sintiendo. Frente a eso, la propuesta de Miguel Castilla es aflojar todo lo que él considera que son trabas a la inversión para conseguir compensar con volumen de producción lo que se va a perder por caída de precios.
Pero ahora vamos a mucho un pooling ahora, ¿no?
Y esa, claro, bueno, pero para inversión pública necesitas dinero, sacar de alguna parte el dinero que vas a invertir. Y la apuesta de Castilla es que puede compensar lo que se pierde por caída de precios internacionales con un mayor volumen de inversión. Y eso es lo que colisiona con la defensa del medio ambiente. Entonces creo que finalmente, hablando de megas, el mega ministerio, quien decide lo que se hace o no se hace en el país, y eso no es de Ollantumala, es de las últimas décadas, es el Ministerio de Economía. Puedes hacer y siento que es un saludo a la bandera, me parece saludable, muy interesante y todo, hablar de diversificación productiva, pero eso choca con el evangelio de Miguel Castilla, ¿no? Y por lo tanto no creo que haya ningún avance significativo en esa dirección. No más
Juan Carlos, ¿ese evangelio sí se mantiene a pesar de todas estas turbulencias político-religiosas, vamos a decirlo así?
Claro, yo creo que sí, pero al mismo tiempo no puedo dejar de anotar que creo que uno de los derrotados del 28 de julio ha sido Castilla.
¿Cómo
así? Porque su propuesta maximalista de soltar las amarras, por ejemplo, de trabas impositivas o del propio mercado laboral, y había un proyecto cierto y en serio para hacerlo agresivamente más flexible, no prosperó. O sea, Castilla no ha logrado sino plasmar el 10% de lo que él quería hacer en esta coyuntura. Es bueno anotarlo, digamos. Igual sigue siendo el ministro más poderoso, yo creo que claramente
marca la pauta.
No, la primera es Nadine, ¿no?
Él es el vicepremier, digamos.
Claro, él es el, claro, el viceministro, el vicepremier vendría a ser. La...
No, pero diría que es el pensamiento que llega para Nadine.
No, sí, de hecho, el programa económico es el programa Castilla y es un programa, podría ser Silva Ruete en el gobierno de Morales Bermúdez, exactamente lo mismo, no va a variar nada, va a mantener administrando el statu quo con algunas pinceladas por aquí y por allá, no ha podido siquiera plasmar, o sea, todo está tan congelado en el statu quo que ni siquiera una propuesta más derechista como la de Castilla ha podido prosperar. Yo creo que Ollanta ha decidido ya no mover el tablero, no le interesa. Es que el día del 28 de julio del 2011 ya se daba por bien servido. Él ya había logrado su propósito de vida, su fantasía infantil, su sueño de toda su experiencia de era llegar a la presidencia y punto. Si él hubiese podido renunciar el 29 de julio del 2011, lo hacía. Ya había logrado su propósito, no quería más. Y lo está demostrando en el gobierno, no ha movido absolutamente nada.
Apretar el botón que dice piloto automático.
Es más, yo creo que ya se retiró de la política. La mejor demostración es que él mismo sostiene que la candidata ideal, en el supuesto de que se respeten los cánones legales en el Perú respecto a la reelección, la va en el 2021 Nadine. Él ya no va a postular. A él le correspondería postular el 2021. No lo va a hacer. Él ya ha dicho que va a ser Nadine. El propio Vargas Llosa ha dicho que va a ser Nadine. O sea, él ya renunció a la política, cuando siendo un expresidente tendría un capital político suficiente como para intentar, y por la edad que tiene, no una, sino dos, tres o hasta cuatro veces la presidencia de la República, pero ya no. Es su esposa la que va a postular.
Y ahora tenemos que renunciar brevemente al programa para otro corte que va a ser el último, ahora sí, después ya no va a haber otro más. Así que entramos también al rush final del programa luego de este corte.
Algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaricia.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
escucha
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Cansado de tener que escuchar las mismas radios todos los días? ¿Cansado de tener que buscar buena música por internet y no encontrarla? Te presentamos la nueva Zona PUC. Zona PUC, la única con música a tu medida y los mejores locutores del mercado. Y si llama al 626-2000, anexo 5420, en los siguientes 20 minutos, se lleva completamente gratis una faja reductora. ¡Llame ahora! ¡Llame ya!
¿Y? ¿Encontraron lo que les pedí?
No, padrino.
Ninguna emisora da con Zona PUC.
Muchachos, me han roto el corazón. Zona PUC se escucha solo por internet.
¡Ah! Es una radio por internet.
Escucha Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Bien, amigos, estamos en esta última parte de este especial de Fiestas Patrias de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conversamos con Nelson Manrique, profesor de esta casa de estudios, y con Juan Carlos Zafur, director de Exitosa Diario, columnista, analista político. Después de esta evaluación un poco agitada, quizás un poco angustiosa que hemos hecho, ¿qué nos queda con miras a lo que resta del gobierno? Por ejemplo, ¿estas medidas económicas para supuestamente no desacelerar el crecimiento económico van a funcionar? ¿Es esa la ruta?
No creo que sea suficiente. Lo que se está haciendo es incrementar la capacidad de gasto a través de entregar la CTS. Está bien esto, tratar de mantener la proyección que se hace de inversión en gasto público, en gasto social. va por la ampliación de programas que están en marcha, pero el problema es de dónde sacas el dinero. Que estamos con una caída del crecimiento evidente, ¿no?
¿No hay caja fiscal como para hacerlo?
Puedes quemar la caja fiscal, ¿no? Pero son 2 años.
No.
Entonces es complicado. Y por otro lado, te vas a ver sometido crecientemente a presiones. Tienes una huelga médica que tiene 2 meses, tienes a los maestros, tienes empleados descontentos, tienes la caja negra de las movilizaciones campesinas con relación a la minería, ¿no? Esto, entonces,
conflictos socioambientales que no amainan, ¿no?
Así es. Y lanzas un conjunto, un paquete de medidas antiambientales que van a calentar más el ambiente, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es preocupante el panorama.
Juan Carlos, ¿tú crees que van a funcionar estas medidas?
Para esta
reinvención supuesta del programa económico.
No, para el objetivo de corto plazo, que es frenar la caída en los niveles de crecimiento, creo que sí. A priori me atrevo a decir que debe estar bien medido econométricamente el impacto de las medidas anunciadas en cuanto a mayor gasto. Hubiese preferido más una línea orientada a favorecer inversiones, aún a costa de menoscabar alguna prerrogativa oral o tributarias. Pero se optó por el otro camino, menos saludable a mi juicio, el del mayor gasto social. Yo creo que el impacto que va a tener, o sea, no estamos hablando de poca plata, ¿no? O sea, el 0.5% para educación, 0.25% para salud, más las medidas de inversión, es un montón de plata. Es un montón de plata. O sea, eso de hecho yo creo que frena. Yo no me atrevería a desmentir a Castilla cuando señala que ya para enero, febrero, estamos recuperando los niveles de crecimiento. Ahora, igual no son tan altos como se esperaría.
Tan bajos, ¿no?
No, tampoco tan bajos, ¿no? Pero el saldo del último mes, que ha sido 1.8, por debajo de 3 se siente, digamos. Porque la tasa de ingreso de población económicamente activa nueva al mercado es 3% al año. La población, la PEA crece 3% al año. Entonces, si tú creces menos de 3, ahí sí se nota. Aumenta el desempleo relativo, etcétera. Por encima, en 3 no se nota ni mejora ni empeoramiento, y por encima sí hay una sensación mayor de bienestar. Ahora, punto, o sea, más de eso no creo que pretende el gobierno. Ya claramente, para mí, si alguna vez tuvo alguna bandera de reformas estructurales, ya la rió hace tiempo.
No hay gran transformación entonces.
No hay, no va a haber, vamos a seguir en lo mismo. Las grandes tareas, justicia, seguridad, educación, salud, van a seguir siendo agenda pendiente para el siguiente gobierno, que ojalá este gobierno que venga la tenga clara desde el primer año, ¿no? Y no se dé cuenta recién al tercero por dónde quiere ir, cuando ya no hay mucho chance o no tiene el oxígeno político para hacer ninguna reforma, como este gobierno no puede, así quisiese, ya no podría hacer nada, no tiene capacidad ni recursos políticos para hacerlo, en una coyuntura electoral menos aún. Vamos a ver, yo creo que debemos resignarnos a lo que estamos viendo. El gobierno ya va, como está gobernando ahora, va a terminar sus 2 años, ojalá que sin mayor sobresalto político. Se vienen elecciones que pueden ser complicadas, yo hubiese creído que venía la Pax liberal, digamos, no va a ser. Yo creo que se vienen gobiernos regionales más bien contestatarios del eje gubernativo central, y eso cambia el panorama para las elecciones del 2016, o sea, el sueño derechista de que sean 6 candidaturas de centro-derecha no se va a cumplir, me temo. Yo creo que va a haber nuevamente sobresaltos e incertidumbres, y más allá de la riqueza política que eso implica, porque es bacán que haya discusión y polémica, genera nuevamente sombra Perú elegido.
Nelson. El otro problema es que las elecciones próximas nos ponen en un escenario en que hay muy probable que tengamos nuevamente bandas apropiándose de gobiernos regionales, gobiernos municipales.
Claro,
porque no se ha tocado para nada, y decía que no se había visto el problema de la descentralización y lo veía como un problema acuciante. No el problema estratégico de cómo hacemos macroregiones, sino cómo vamos a impedir que delincuentes asuman el control de cajas fiscales a nivel regional y a nivel local, que se ha mostrado pues cuál es la fragilidad del sistema.
Posible evitarlo. Yo estoy en Huaraz hace poco con mis alumnos muy queridos acá de la Católica.
Difícil, ¿no?
Y ninguna candidatura hablaba de luchar contra la corrupción en Huaraz, en Ancash, el epicentro de la corrupción en el sistema de centralización o en los gobiernos regionales, ¿no?
Por lo menos creo que tú podrías, a partir de la experiencia acumulada, diseñar mecanismos de emergencia, de fiscalización, que permitan una intervención más oportuna. Presentar proyectos de ley para justificar jurídicamente intervención ahí donde sea necesario. Y la otra cosa fundamental, parar con la impunidad, ¿no? Si hay algo que alimenta la corrupción es la impunidad. Y el sentimiento de que te la llevas fácil. Hay cientos de millones utilizables y lo más que vas a tener va a ser unos cuantos líos jurídicos de los cuales
sales. Y además, no sé, la respuesta en el Congreso, para hablar un poco, el Congreso ha sido una ley para que no haya reelección regional, cosa que no
sirve para nada.
Que no sirve para nada.
No tiene ningún sentido.
Yo coincido con eso. El gran peligro para la gobernabilidad del Perú, los indígenas, es el ingreso de las mafias a la política peruana. Ya se cansaron o ya se aburrieron de tener equipos de fútbol, ahora quieren tener gobernantes. Y van a empezar con a nivel regional y municipal, y no hay capacidad institucional a hacerle frente en ninguna de las regiones donde se desenvuelve. O sea, la cantidad, los miles de millones de dólares que mueven los narcotraficantes, los mineros ilegales, los contrabandistas, los traficantes de madera, los tratantes de personas, no hay forma de que se le haga frente. Y la OMPE, que es la institución llamada a supervisar el uso de recursos financieros en la campaña, lamentablemente no tiene dientes.
Y me temo que mucho de lo que sucede en las elecciones de octubre va a marcar qué pasa el 2016.
Así es.
Eso iba, ¿no? Por ejemplo, el gobierno actual y el sistema político oficial, por ejemplo, los partidos que están en el Congreso o los frentes que están en el Congreso, ¿no tienen capacidad de enfrentar esta deriva o no quieren hacerlo?
Yo creo que hay mucha plata de por medio. Así como en Lima, sin citar nombres, es muy fácil cobrar millones de dólares no haciendo operativos contra los comerciantes de la parada, o no metiéndose con los imprenteros, o no metiéndose con los dueños de empresas de transporte. Lo mismo ocurre a nivel nacional con los traficantes. No hago operativos, pues, policiales, en madre de Dios. Y recibo un billetón por no hacerlo.
Pero además le caigo a quien quiere combatir.
Exacto, le caigo a los competidores. Claro, claro. Entonces ese juego mafioso efectivamente está haciendo su globo de ensayo en estas regionales y municipales, y la vamos a ver sobre todo a nivel de congresistas, de candidatos al Congreso. Entonces ahí sí hay un gran motivo de preocupación efectivo, como ha señalado
Nelson. ¿Crees, no?, que hay manera de ponerle un freno a eso?
Ya digo, se necesitan medidas de emergencia. Es decir, estamos entrando en un nuevo escenario, y quisiera decir que esto no tiene que ver con Ollanta, le hubiese tocado a cualquier presidente. Es una tendencia general. Mira lo que está pasando en México, lo que está pasando en una serie de países. O sea, hay problemas de estructuralidad que tendrán que solucionarse a mediano y largo plazo. Pero hay cosas urgentes en este momento que tienen que ver con sanear mínimamente la gobernabilidad, hacer que haya una democracia que sea medianamente decente, poner límites, poner barreras para impedir que esto se descomponga, y es eso lo que creo que está en juego ahora.
Me atrevo a hacer una reflexión que un poco liga a lo que comentábamos al comienzo acerca de la educación. Cuando uno ve ese panorama de deterioro moral y no solo político, ¿no es que también está fallando? O sea, el sistema educativo finalmente ha prohibido más escuelas, más aulas, pero no una formación, no una sensación de autoconciencia mínima para que la gente no se meta en la política a hacer esto, ¿no?
Como profesor te diría que solo se educa con el ejemplo. Es decir, tú puedes tener los mejores programas de educación, pero si cada cosa que dice la escuela es contradicha impunemente por lo que pasa en la realidad, eso no sirve para nada.
¿Por el mismo profesor o por el congresista?
Así es.
Juan Carlos, no, de hecho yo creo que ahí va la principal tarea a resolver como país, digamos, en los próximos 10, 20, 30 años. Y lo que va a hacer la diferencia de que seamos un país medianamente moderno o una republiqueta a lo mexicano o a lo brasileño, digamos, donde el mercantilismo y la corrupción son ya moneda común, o sea, ni se cuestiona. Y es parte de la atmósfera.
Todo bien, ¿no?
Claro, es la atmósfera mínima bajo la cual se desenvuelve la política, la economía, en fin, la sociedad. Y el Perú tiene riesgos mayores, porque acá pues hay producción de coca, hay producción de marihuana, producción de amapola, hay situaciones de minería ilegal, en fin, todas las
condiciones. Pero además ha colapsado el sistema de partidos, no hay instituciones.
Claro, la policía, el poder judicial.
Claro, en México tienes un partido de 60 años, así que da
estabilidad.
Como dicen en México, ¿no? En México quien no vive en el presupuesto vive en el error. Sí. ¿No? Es decir, eso está institucionalizado. Acá no, esto es un desmadre, y sobre eso la corrupción es
y encima mucho dinero letal circulando, ¿no? O sea, la macroeconomía ha venido con su parte oscura también.
Sí, no, yo creo que hay, de hecho, una cantidad enorme de sectores económicos que viven gracias a los dineros ilegales. Claramente. El sector inmobiliario, el sector transporte.
Y carreras políticas y movimientos, políticas, etcétera, claro, ¿no? Ya eso está sucediendo.
Clubes de fútbol, importación de autos, son varios rubros en los cuales, salud últimamente. O sea, hay varios rubros en los cuales el dinero ilícito ya
incluye. Se ha librado.
Claro, y el problema para mí es que eso ya llegó a un punto de saturación tal que están escalando a la política. Entonces, ahí sí va a venir un problema serio.
Ahora, bueno, ya queridos amigos, ustedes ven en el horizonte que ya no está tan lejano, el horizonte del 2016, o primero en el horizonte regional y municipal, y luego en el horizonte presidencial, alguien, algún líder o algún movimiento que pueda neutralizar este proceso, que pueda decir por lo menos no, o por lo menos yo no me meto a este laberinto.
Sálvanos, Gastón.
Lo mismo iba a decir. A riesgo de volver a pecar de ingenuo o de parecer pecar de ingenuo como ocurrió en el 90 cuando voté por Barrayosa, yo creo que solo una opción de esa índole podría marcar una diferencia. No sé si lo hará bien o lo hará mal, eso dependerá de él.
Pero es preferible a lo que hay.
Sí, de hecho. Pero de hecho, o sea, si no, está condenado a elegir entre Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Kuczynski. No va a haber otro.
Vamos a invitar a Gastón a este programa a ver si quiere finalmente dar la primicia.
Bueno, yo creo que va a postular, ¿eh? Para mí es más probable que Gastón postule a que lo haga Nadine, y sí. Lo cual ya es bastante, ¿eh?
Ya, esa... hace meses saqué una columna que tenía como título Gastón a la plancha.
Bueno, amigos, muchas gracias Nelson por venir acá a Tiempo Global. Muchas gracias Juan Carlos, ha sido realmente un placer conversar con ustedes. Ha sido muy, yo diría, agudo y entretenida esta conversación, ¿no? Esta ha sido una emisión especial de Tiempo Global por Fiestas Patrias. Volvemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes, ¿no? No se olviden de sintonizarnos en el sistema PUC, por las redes sociales y próximamente en otros aparatos informativos que ya les iremos contando. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima semana.